Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de quien dice ha trabajado mucho a lo largo de estos años para que España vuelva a crecer. La vicepresidenta se ha referido así a la entrevista que publica hoy el diario El Mundo, en la que Montoro asegura, entre otras cosas, que hay compañeros que se avergüenzan de ser del Partido Popular. Otros ministros, como la de Fomento, Ana Pastor, niega sentir esa vergüenza por pertenecer al partido.
Creo que es una entrevista sincera de una persona que ha trabajado mucho a lo largo de estos años para que en España se vuelva a crecer, se vuelva a crear riqueza y se vuelva a crear empleo.
¿Pero cómo me pregunta eso? La pregunta que usted me hace me ofende. Yo soy del PP porque me siento muy bien en este partido y porque es mi ideología en la que siempre he militado.
Por su parte, el ministro Montoro ha querido también aclarar ante los periodistas las circunstancias de esa entrevista.
Es una conversación de fondo y, por tanto, pues yo quiero darle también el valor que tiene esa conversación de fondo. Es una reflexión de fondo y, por tanto, no tiene sentido, no va relativo a nadie, acotando a nadie y tal, en concreto. Pero sí es una reflexión de fondo sincera, francamente, ¿no? Y creo que tienen que identificarse como una reflexión de alguien que ha estado en el gobierno de España y que ha estado en el fondo del proyecto político y, por tanto, pues alguien que en este momento también siento la necesidad de decirle a los españoles lo que siento.
Palabras del ministro en los pasillos del Congreso, donde hoy tiene lugar la penúltima sesión de control al gobierno de la legislatura, una sesión de control con la ausencia del presidente Mariano Rajoy, que vuelve hoy de su viaje a Nueva York. Nos situamos en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Montoro ha dicho de Margallo que es rehén de su propia arrogancia intelectual. Margallo intenta quitar hierro a las críticas de su compañero, del ministro de Hacienda, pero su intervención ante el Pleno denota cierto enfado. El que ha pagado el pato ha sido el diputado de Convergencia, Jordi Xucla, que tenía que escuchar cómo el ministro de Exteriores le enviaba al psiquiatra. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, sin concesiones a su compañero de partido, le ha obligado a retractarse.
Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra, porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado.
Por tanto, yo pediría al señor ministro que retirara esta expresión y pidiera disculpas al diputado Xucla. Muchas gracias.
Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un
Estado. Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado. ¿Retira usted la expresión, vaya usted al psiquiatra?
Estoy explicando la expresión, señor presidente.
No. ¿La retira o la mantiene?
La retiro.
Polémica también ahora cuando un diputado socialista ha acusado al ministro del Interior por recibir a presuntos delincuentes en su despacho en referencia al ex vicepresidente del Ejecutivo, Rodrigo Rato. En su turno de preguntas, la vicepresidenta del Ejecutivo ha defendido los presupuestos para 2016 a pesar de las dudas expresadas por la Comisión Europea.
Gracias, Noelia. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la tasa anual del índice de precios de consumo general en el mes de septiembre fue del menos 0,9%, con lo que intensifica su caída 5 décimas con respecto a agosto. De esta manera, la tasa de inflación en España encadena 2 meses consecutivos en negativo. Desde el Instituto Nacional de Estadística señalan que los grupos con mayor influencia en esta bajada fueron vivienda y transporte. Aquí en Madrid, los precios también bajaron, lo hicieron un 0,3% en septiembre respecto al mes de agosto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación está ahora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, quedan pequeñas retenciones en la M40 entre Coslada y el Estadio de la Paineta, sentido carretera de Burgos, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, y en la M50 en Boadilla del Monte. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en la Nacional 6 en el Alto de León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejorando bastante la circulación en los principales recorridos de la M30, el tráfico ha mejorado mucho, sobre todo la vertiente oeste. En el este todavía nos queda algo más de intensidad entre O'Donnell y el puente de Ventas, pero parece que tiende a remitir la hora punta. Eso sí, en accesos todavía la situación es difícil, por ejemplo, en la entrada por la cuesta de San Vicente, el tráfico todavía complicado, también el acceso por la avenida Arco de la Victoria. Más al sur, en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, van a encontrar mucho tráfico. Estas dificultades se deben a las dificultades que estamos teniendo en la zona centro. Recuerden que hay unas obras que se están llevando a cabo en el lateral del Paseo de Recoletos, desde Cibeles en sentido Plaza de Colón. Están produciéndose cortes intermitentes en la circulación, nos está permitiendo el acceso, por ejemplo, desde el entorno de Cibeles a ese lateral, y por tanto durante toda la mañana vamos a tener bastantes dificultades en esa zona centro. Recuerden, zona de Colón, zona de Cibeles, así como también pudiera afectarse el entorno de Atocha.
En la bolsa, apertura de los mercados, Pablo López, buenos días.
Buenos días, apertura negativa, pero el IBEX 35 está recuperando las pérdidas de primera hora. En estos momentos solo cae un 0,45%, 10.070 puntos, ha llegado a perder el nivel de los 10.000 puntos en los primeros compases de sesión, y una jornada que tiene ahora mismo a ACS como mejor compañía, ganando el 1,75%, IAG, Iberia le sigue de cerca, gana el 1,40%, y en negativo los títulos de Telefónica son ahora mismo los más castigados, pierden un 2,40%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana soleada, pero el sol hoy va a calentar un poquito más a partir de la tarde. El viento de componente norte está manteniendo las temperaturas bastante frescas durante la madrugada y también durante estas primeras horas de la mañana. Hoy las máximas se van a recuperar ligeramente con respecto a las de ayer. Llegaremos a registros en torno a los 19-20 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Esto es Onda Madrid, para los que estén ahí intentando decir ¿dónde estoy? ¿Dónde? He movido el dial y no sé dónde estoy. Pues que se quede, que aquí estamos divinamente. Vamos a estar en buenísima compañía. Va a pasar por aquí muchísima gente desde ahora y hasta la 1 en punto de la tarde. Belén, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Muy buenos días a todos. 3 horitas que nos quedan todavía por delante y muchas historias las que os vamos a ir contando. Con buenas noticias, además, porque son, desde luego, muchos los colectivos, muchas las personas que están felices desde que nos enterábamos de que la Comunidad de Madrid va a prohibir, por fin, por ley, sacrificar a los animales abandonados, el sacrificio cero, un compromiso que finalmente se hace realidad y al que se une también, bueno, pues ese aumento, ¿no?, de las sanciones en caso de maltrato y abandono. Vamos a hablar de todo ello con el consejero de Medio Ambiente. Hoy es miércoles, tenemos secciones habituales. Nos gusta hablar con el secretario general del Consejo de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con José Santos. Y vamos a hablar de un tema que desde luego nos preocupa y mucho a nosotras, a las mujeres, que yo creo que a veces da la sensación de que todas llevamos el bolso de Mary Poppins.
Más o menos.
Nada más que a nosotras se nos nota que hay muchas cosas dentro y Mary Poppins no. Mary Poppins sacaba de todo, hasta un perchero, y parecía que su bolso no pesaba nada. ¿Cuánto puede llegar a pesar tu bolso, Eli?
Uf, no quiero ni pesarlo, porque yo llevo mi vida metida en el bolso, más o menos.
Yo creo que esto nos pasa a todas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a salir de muchos entuertos y de muchos problemas que nos podemos encontrar en el día a día. Pero a cambio, ¿qué pasa? Pues que nuestra salud se repercute un poquito porque la espalda al final acaba destrozada y los hombros. Hoy José Santos, con toda su buena intención, nos va a dar los consejos para conseguir evitar este problema, y yo creo que lo mismo nos requisa el bolso a todas a la salida.
Pues seguramente.
Porque seguro que el de todas pesa más de lo que nos va a decir. Pero le vamos a atender,
Perdona, mucha culpa la tienen ellos también, ¿sí? Porque como tú llevas bolso,
ya, eso
y ellos no llevan bolso, cosa que no es, no sé por qué. Esto de
oye,
la moda.
Durante mucho tiempo existió, yo me acuerdo, mi tío siempre llevaba la famosa mariconera.
Sí, bueno, pues...
que la llevaban que... así en la muñeca.
Yo
y
voy a hacer un llamamiento
cosas.
Para que, por favor, diseñadores, saquen bolsos para hombres. Porque es que con esto de que llevas tú el bolso,
claro,
y ellos no es... Méteme en el bolso las llaves,
sí,
que normalmente parecen las de San Pedro, porque llevan 720 llaves. Guárdame el móvil, el paquetito de no sé qué, el... Llévamelo,
que sí, que
tú,
es uno
llévamelo
para, porque
tú.
Además, es verdad que a veces sí están más o menos acostumbrados cuando van al trabajo a llevar a lo mejor una bandolera, un maletín, uh-huh, pero cuando ya estamos en el tiempo del ocio, es como que eso ya no existe.
No existe, es verdad.
Ahí ya sí que van a por nuestro bolso. Y luego les dices que te lo cojan un ratito y dices, pero por Dios, ¿qué llevas? ¿Cuánto pesa?
Exactamente.
Pues lo mío y lo tuyo.
Y muchas veces somos nosotras. Dame eso que te estás cediendo todos los bolsillos, ¿eh? Tú no... Porque se ceden todos los bolsillos. Empiezan a meter
eso
cosas en el bolsillo y luego, claro, te encuentras con que lo que te encuentras.
Oye, esto estoy yo pensando. Mm-hmm. Luego Sergio Martín Romo siempre decide. Pero esto da para tema de oyentes,
pues
¿eh?
Pues sí, también, es verdad.
¿Qué metemos en nuestro bolso? ¿De qué hay dentro de él para que pese tanto? ¿Y de quién es la culpa? Yo lo dejo caer por si a Sergio le apetece.
Le sirve.
Ahí tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Buscamos la unidad móvil.
Sí.
La unidad móvil en el día de hoy se va a ir a la zona de Delicias. Los vecinos que viven en las zonas cercanas al Museo del Ferrocarril, al Parque Tierno Galván, bueno, pues están con reivindicaciones, están un poco hartos, diríamos, de un poblado chabolista, que dicen que no hace nada más que crecer. Nosotros nos vamos a acercar con la unidad móvil precisamente hacia esa zona para comprobar cuál es la realidad y para charlar con ellos. Y también vamos a estar en Getafe porque nos escribía Marga al correo electrónico hoy@ondamadrid.es para hablarnos de una situación que se había vivido en el polideportivo Juan de la Cierva. Había habido una lesión, una persona que había sufrido pues un problema de rotura de extremidad, y bueno, pues ella se quejaba de falta, diríamos, de equipos médicos en las instalaciones. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar también con el concejal de deportes para que nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado y hasta dónde. Hay una normativa que indica a partir de, a lo mejor, de cuánta gente se necesita un médico en una instalación deportiva, no lo sé.
Bueno, yo voy a aprovechar la ocasión para decir a todos los oyentes que tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, que es el que ha utilizado Marga para hacernos llegar su denuncia en este caso. Oye, cualquier oyente que
quiera
hacernos llegar un tema, que esté deseando que hablemos de una cuestión muy determinada, de algo que le preocupa, de algo que le interesa, de algo de lo que quiere saber más, ahí está nuestro correo, ¿eh?
Claro,
y nosotros encantados de recibir todo tipo de
somos
sugerencias.
Somos la radio de la comunidad, somos la radio de todos los madrileños y, por tanto, su portavoz.
Muy bien, te ha quedado perfecto.
Esto me ha quedado como de político.
Vamos,
¿no?
Te ha quedado, en fin, que, no sé yo en qué está
porque
pensando.
Porque se ha ido Pablo Méndez, que si no ve mi firma dice que sí, que yo soy la próxima presidenta del gobierno.
Oye, pues a lo mejor, pero oye, a lo mejor la próxima directora general de esta, no sé.
Bueno, de momento me quedo con las felicitaciones que voy a felicitar al santo de hoy.
Felicita,
¿te parece?
Al santo no, felicita a los que
bueno,
tienen
sí,
el nombre del santo. El santo no, mira, necesita que le felicitemos.
Yo creo que solo voy a felicitar al santo.
Ah, bueno.
Porque voy a felicitar a los lúpulos.
Lúpulos.
San Lúpulo de Capua es el santo diferente, que ya sabéis que es el que buscamos, del día de hoy.
El lúpulo no es lo de la cerveza.
Sí, es eso, lo de la cerveza, efectivamente, que también es una hierba medicinal que se puede utilizar para relajarnos, para ayudarnos a conciliar el sueño, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo también fue un nombre. De hecho, tenemos un santo que recibe el nombre de Lúpulo, y si tuviéramos que buscar el significado, pues tendría que ver con el lobo, obviamente.
Claro, evidentemente. Pues sería lobezno.
Sí,
más
venga.
Amigo del lobo.
Amigo del lobo.
Que queda más bonito, como Félix Rodríguez de la Fuente, más o menos. Muy bien, Belén, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues la buena noticia del día nos llega desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque el Consejo de Gobierno ha dado ayer martes el visto bueno al borrador del anteproyecto de ley de protección de animales de compañía que actualiza la norma de 1990. ¿Y qué decía esa norma y en qué la actualiza? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Jaime González, tu abogada, que es consejera de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué se actualiza esta norma que ya estaba vigente en 1990?
Bueno, hay muchas novedades. Realmente hay más de 50 novedades con respecto a la ley anterior. Fundamentalmente, que se establece el sacrificio cero, que yo creo que es lo más importante que podemos reseñar en esta ley. Hemos tomado la decisión, después de reunirnos también con asociaciones del mundo animal, con el Consejo de Protección Animal, con las federaciones, con las asociaciones, y además era un compromiso que iba en el recogido en el programa electoral de Cristina Cifuentes, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y hemos regulado, vamos a regular el sacrificio cero para todos los animales domésticos, bueno, excepto en caso de enfermedad, como no puede ser de otra manera.
O sea, que hasta ahora sí sabíamos que en algunos lugares de acogida, cuando se recogía un animal que estaba abandonado, un perro, un gato, cualquier tipo de animal, pasado un determinado periodo de tiempo, a ese animal se le sacrificaba. ¿Esto se va a acabar?
Esto se acaba, sí, efectivamente, desde que ayer se ha iniciado el procedimiento, lo mandaremos ahora a la Asamblea de Madrid, y una vez que sea aprobado por el Parlamento, que entendemos que aquí va a haber unanimidad, no creo que nadie esté en contra de lo que estamos proponiendo, pues será una realidad y, bueno, pues nuestros animales en la Comunidad de Madrid ya no podrán ser sacrificados.
Lo que pasa, consejero, que esto va a conllevar la creación de más lugares de acogida de animales, supongo.
Bueno, es una de las cosas que estamos trabajando. No hay pocos. Es verdad que nosotros hemos tenido recientemente la Feria de la Adopción, que se ha celebrado desde el Retiro hace dos semanas, donde hay muchas asociaciones que ya se dedican a la adopción y a la recogida de animales. Este año, por ejemplo, se ha incrementado un 14% con respecto al año pasado la adopción por parte de ciudadanos madrileños que han ido a adoptar alguno de los animales, que en este caso eran perros y gatos. ¿Habrá que dotar de mayores instalaciones? Seguramente. En fin, lo importante es poner la primera piedra, dar el primer paso, que era el sacrificio cero, y a partir de ahí, en consonancia con todas las asociaciones y federaciones, pues poder llegar a acuerdos.
Creo además, consejero, que las sanciones por maltrato y por abandono de un animal de compañía se endurecen bastante.
Sí. Sí, realmente las prácticamente en algunos casos son el doble. Consideramos que la gente no le puede salir gratis el que llegue, por ejemplo, a la época veraniega y que abandone el animal y lo deje en una carretera. Bueno, pues estas infracciones, estas sanciones se van a incrementar sobre todo para concienciar a la gente. No es tanto una forma de querer multar por multar, sino realmente que la gente se dé cuenta que lo que está haciendo es abandonar un ser vivo. Una de las cosas que hemos incluido dentro del proyecto de ley es que los animales domésticos son seres sentientes, es decir, que son seres que sienten y que sus propietarios tienen la obligación de tratarlos de acuerdo con la legislación y a esta condición, y por tanto, bueno, pues eso lo queremos de alguna manera primar.
Bueno, atención a todo el mundo, porque las sanciones pueden llegar, en algunos casos, hasta 30.000 euros.
Correcto, sí. De 30.000 euros hemos propuesto una ley, sí.
La ley también va a regular la cría y la comercialización de mascotas. Que no sé si en este sentido es verdad que había un poco de dejadez.
Bueno, sobre todo lo que queremos hacer es poner en valor a todos aquellos que están dedicándose a la cría. Por un lado, sí que queremos, a través de la ley, regular que la gente no pueda hacer una cría no pueden criar de manera indeterminada, que todo el mundo cuando quiera, porque eso hay que regularlo de alguna manera, sobre todo porque hay especies y hay animales que, bueno, pues que luego llevan a dejarlos abandonados porque la gente no los puede cuidar, no puede hacerse cargo de ellos, y lo que sí que queremos es, pues, que esté todo regulado también a través de las asociaciones. He de decir que hemos tenido el apoyo, hemos escuchado más del 80% de las alegaciones que nos han presentado distintas asociaciones y federaciones, se han recogido en este proyecto de ley. De todo tipo, aquí además han estado el Ayuntamiento de Madrid, el resto de los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios, un montón de asociaciones, incluso ahora nos han pedido ayer una reunión agentes forestales también que querían ser incluidos en esta ley. En fin, estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo, pero desde luego la cría es una de las cosas que vamos a tener en consideración y muy en consideración además.
Recientemente hemos asistido a un debate, una polémica importante en algunos países como puede ser México, consejero, en relación con los animales de los circos. Por ejemplo, en México finalmente se ha prohibido la utilización de animales en circo. ¿Esta ley contempla algo parecido o solamente se limita a lo que se denominan animales de compañía?
En este caso son animales de compañía, son animales domésticos y los animales de circo no se regulan a través de esta ley. Sí que es verdad que a nosotros hubo alguna consideración al respecto de si podía ser incluido, pero entendimos que en una ley de estas características no tenía cabida. No estamos cerrados a hablarlo en otros ámbitos, desde luego.
¿Qué animales entran dentro de esa categoría de animales de compañía? Porque yo sé, por ejemplo, que ha habido gente que decía, bueno, un caballo es un animal de compañía o no.
Bueno, un caballo teóricamente no es un animal de compañía, porque es un animal que puedas tener en tu vivienda. Es un animal, el caballo es un animal más de recreo, más de ocio, por decirlo de alguna manera, aunque también es una práctica deportiva. Aquí pues nos centramos más a todos aquellos animales que podamos tener en nuestras viviendas, pues perros, gatos, hurones, en fin, este tipo de animales.
Pero
no entramos sí. a debatir. También una de las cosas que hemos estado viendo es ¿los anfibios son animales de compañía? Pues mire usted, no es un animal de compañía. Sí que es verdad que decimos, que un perro, un gato y un hurón, por ejemplo, sí que puede vivir en un domicilio. Un pez no es normal que viva en un domicilio, no es el sitio, no es su hábitat natural. ¿Está regulado en esta ley? No. ¿Lo tenemos pensado a través de otras leyes en las cuales estamos ya pensando cómo regular los animales? Sobre todo, nosotros tenemos el CRAS, el Centro Regional de Animales Silvestres,
sí.
Y estamos estudiando con ellos pues que haya mayores dotaciones de que la gente los pueda dejar. El problema que tenemos es que muchos animales que tenemos en nuestros domicilios y que la gente piensa que son animales domésticos, al final, cuando tienen 6 meses, 1 año, 2 años, cuando ya han crecido, los terminan abandonando. Hay gente que con el máximo respeto nos los lleva a nuestros centros y los entregan y nosotros los cuidamos y luego los devolvemos otra vez a su hábitat natural, pero hay gente que los abandona en la calle, que los abandona en la carretera. Bueno, pues lo que queremos intentar evitar es eso y que centremos que el animal doméstico es aquel que puede vivir en domicilio y que tiene un fin lúdico.
El hecho que una persona no quiera tener, tenga un animal de compañía y ya no lo quiera tener y lo lleve a un lugar adecuado, eso no está penalizado, ¿verdad? Consejero, es que conviene puntualizar estas cosas porque yo me imagino que a lo mejor hay gente que tiene un perro que ya no se puede hacer cargo de él o simplemente no quiere seguir haciéndose cargo de él y diga, hombre, a ver si ahora lo voy a llevar a algún lado y me van a penalizar por abandono.
No, pues la realidad es que si ese señor o esa persona, el perro lo abandona en la carretera, le caerá una sanción muy grave. Y si ese animal lo deposita, lo lleva a cualquiera de las entidades colaboradoras, en este caso de la Comunidad de Madrid, como cualquier asociación protectora, o lo lleva a nuestros propios centros de la Comunidad de Madrid, lógicamente no tendrá una sanción. Una persona, yo entiendo perfectamente que una persona tenga un animal en su casa y que de repente, por el motivo que sea, por cambio de domicilio, por hijos, en fin, por el motivo que sea, no pueda hacerse cargo. Pues bueno, antes de que lo abandone, sin duda estamos nosotros para eso y nosotros lo cuidaremos e intentaremos que otras familias puedan hacerse cargo de él.
Bueno, de momento ya tenemos la aprobación de ese anteproyecto de ley de protección de animales de compañía y del sacrificio cero. ¿Cuándo va a estar esto en vigor, consejero?
Bueno, pues nosotros ahora empezamos el trámite parlamentario, que esta semana se mandará el anteproyecto a la Asamblea, luego tiene que haber el debate entre los grupos parlamentarios. La idea es que, bueno, pues que en 3 meses máximo estuviéramos ya con esta ley en marcha.
Por lo que usted sabe, hombre, será un trámite, ¿no?, como su propio nombre indica en este caso.
Hombre, entendemos
no va a haber oposición firme de nadie.
Entendemos que ningún grupo político, sobre todo, porque ya le digo que del anteproyecto que nosotros habíamos iniciado en la consejería al realmente que se ha llevado ayer el borrador anteproyecto al Consejo de Gobierno, el 80% de las alegaciones solicitadas han sido recogidas. Por tanto, es una ley de máximo consenso con todas las asociaciones y entendemos que los partidos políticos no van a poner ninguna pega. A lo mejor en algún aspecto concreto nos piden alguna consideración al respecto, pero entendemos que es una ley que todo el mundo va a aprobar. Ayer, de hecho, por ejemplo, el refugio, que son las personas que hay iniciaron una iniciativa legislativa popular en febrero de este año y que recogieron miles de firmas en la cual se pedía sacrificio cero, pues el propio Ignacio Paunero, que es el responsable de esta entidad, vino a la Asamblea, estuvo reunido con la presidenta, vio la ley, vio lo de sacrificio cero, se dio por satisfecho y, bueno, pues la iniciativa popular legislativa que se iba a aprobar en el Parlamento y no se hizo pues por falta de tiempo porque acaba la legislatura, pues es un hecho que recoge ya este borrador y, por tanto, bueno, pues entendemos que va a haber consenso por parte de todos.
Por último, consejero, a pesar de que esta ley de protección de animales de compañía no contempla a otros animales, hombre, yo me imagino que si alguien maltrata claramente a un animal, hablábamos antes de los caballos, por ejemplo, eso sí estará sancionado.
Sin duda, pero sobre todo lo que tiene que saber la gente es que antes de abandonar un animal o de maltratarlo, bueno, el maltrato, por desgracia, es algo que ocurre y, sí. Y bueno, pues es una pena, pero que, sobre todo lo que tienen que saber los madrileños es que antes de abandonar cualquier animal, de cualquier tipo, tenemos centros especializados para todo tipo de animales en la Comunidad de Madrid y que nos los pueden dejar y no les vamos a pedir ni el porqué, ni siquiera les vamos a decir por qué lo abandonan, simplemente lo quieren dejar, nosotros lo vamos a recoger y le vamos a dar el uso que consideremos, bien de adopción o bien, bueno, pues poniéndolo a disposición, como es en algunos casos de algunos zoos.
Muy bien, pues Jaime González, abogada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Yo les voy a dar personalmente la enhorabuena, porque creo que los animales se merecen todo nuestro respeto. Y oye, si no te gustan los animales, pues no tengas uno. No te acerques a uno, exactamente, pero desde luego claro. Nunca maltratar a ningún animal. Porque esto de que ellos nunca lo harían es una verdad como un templo. Así que... todo lo que sea protegerlos.
Es un poco su objetivo, el sí. Proteger y sobre todo saber que ellos sienten como nosotros y que padecen como nosotros y que ríen como nosotros y que por tanto pues que son como nosotros y que bueno pues nosotros uh-huh. No nos abandonamos, tampoco lo podemos hacer con ellos.
Es que a veces nos olvidamos que nosotros también somos animales, ¿eh? Es muy curioso, bueno, nos ponemos
como
por encima exactamente y nos olvidamos que son muchas más las cosas que nos unen con el resto de los animales que la que nos separan. Consejero, no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotros. Muy amable.
Hasta
gracias.
Siempre, adiós.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana, es miércoles y por lo tanto a esta hora abrimos una sección en la que nos preocupamos muy mucho de nuestro cuerpo. Lo hacemos con ayuda de José Santos, que como le repito todas las semanas es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, bien. Un poquito bien? Más corta que otras porque hemos tenido puente, pero bien, muy bien.
¿Mucho contracturado por el mundo?
Bueno,
mucho...
eso no falta. La materia prima es una pena, pero...
No, sois una profesión con mucho futuro para desgracia del resto, ¿no? Pero bueno, es verdad. Habíamos quedado en tratar hoy el tema de los bolsos de las mujeres que a veces... somos un poquito inconscientes y vamos metiendo dentro de una especie de maletones gigantes todo lo que vamos encontrando por el camino.
Parece que vamos de viaje diariamente.
Exactamente. Pero antes teníamos una pregunta pendiente de la semana pasada. Ha habido una oyente, que Elizabeth Rodríguez, que nos preguntaba por email tres cuestiones que tienen que ver con el tema de la semana pasada, que era la fisioterapia respiratoria. Sí. Exactamente. Y lo que nos dice Elizabeth es tres cuestiones. ¿Hay una edad para hacer estas técnicas? Primera. Segunda, ¿dónde se puede acudir? Tres, ¿y qué es mejor, usar el pañuelo de papel o de tela?
Muy bien. Pues no, lo primero, dar las gracias a Elizabeth por escucharnos y por remitir la consulta, que estoy encantado de poder responder a esta y a cualquier otro oyente que quiera seguir mandando consultas, para eso estamos. Respondiendo a la pregunta, decíamos que era una infección respiratoria de las vías bajas, es decir, una infección vírica, pero también puede ser una infección bacteriana. Entonces, es importante el tema del lavado de manos. el niño cuando es pequeño y sobre todo del adulto para no contagiarle. Uh-huh. Por eso es fundamental el tema también de los pañuelos. Los pañuelos tienen que ser desechables. Eso uh-huh. de la herencia de las abuelas,
el pañuelo de tela
guardado aquí
en el puño del jersey.
Oh. Hay que abandonarlo. Son pañuelos desechables porque son focos de infección, entonces mejor usar y tirar. Uh-huh. La edad de comienzo puede ser, hablábamos de la incubadora, o sea uh-huh. que la fisioterapia respiratoria desde edades prematuras, atención uh-huh. temprana, se puede realizar.
Uh-huh. Una persona de la tercera edad, por ejemplo, puede empezar a hacer estas técnicas ahora.
Sí, desde luego. El tratamiento de la EPOC, hay enfermos crónicos que tienen patología respiratoria crónica, que la fisioterapia respiratoria les ayuda a poder caminar, a hacer actividades de la vida diaria que sin ello pues se ahogarían. O sea, uh-huh. desde la edad desde menos uno, como digo yo, uh-huh. hasta el infinito. Hasta el infinito, la fisioterapia respiratoria les puede ayudar.
Uh-huh. ¿Y dónde acudir? Bueno, pues siempre con vosotros, con los expertos, con los fisioterapeutas, que son los que nos vais a enseñar las técnicas.
Hay un recurso que ofrece el Colegio de Fisioterapeutas ahí en nuestra página web, tenemos una guía de centros. Uh-huh. Es una guía pública en la que cualquier ciudadano, ya sea de la Comunidad de Madrid o de cualquier lado, puede hacer un buscador y señala la fisioterapia respiratoria, y entonces le sale a aquellos centros de fisioterapia que hay en la Comunidad de Madrid que tienen esta especialidad. Uh-huh. Con lo cual, pues aquella que le venga más bien pues cerca del trabajo o de su lugar de residencia, pues lo puede encontrar de manera fácil, incluso pues, a través de, tenemos una aplicación para móviles que también pueden localizarse donde están y ven qué clínicas de fisioterapia respiratoria pueden tener más cerca.
Además, ya nos explicabas tú la semana pasada, José, que son ejercicios que en principio, hombre, hay que hacerlos con vosotros, con los expertos, pero que luego algunos de ellos se pueden aprender y luego hacerlos tú en casa.
Claro, son ejercicios que enseñamos por la mañana, la higiene bronquial, lo que se llama, y luego le enseñamos al papá y a la mamá que ayuden al niño a esa aceleración del flujo respiratorio, sobre todo en las primeras edades, que el niño no es capaz de toser y que el niño no es capaz de sacar por sí solo el moco. Luego ya cuando el niño es mayor, es el que le tenemos que enseñar al niño a que él mismo sea capaz de limpiar uh-huh. sus bronquios y sacar su propio moco.
Bueno, pues tres respuestas para tres preguntas que nos remitía Elizabeth Rodríguez. A nuestro correo electrónico, que voy a repetirlo, hoy@ondamadrid.es. Ahí está ese correo para todo, para hacer sugerencias de temas o para hacer consultas, en este caso a José Santos, que nos ha dicho que está encantado de responder a cualquier duda que tengan nuestros oyentes. Bueno, hoy hablamos de los bolsos.
Bueno, hablamos de una misión imposible. Sí. Es una guerra perdida que tenemos, pero bueno, esto es para concienciar un poco a todos, sobre todo a las mujeres, lo que llevamos en el bolso, en los bolsos de mano estamos hablando. Uh-huh. Nosotros lo que estamos diciendo es que, por regla general, la mujer suele llevar demasiado peso, porque estamos hablando de un peso diario, un peso que lo llevas desde que sales de casa hasta que vuelves. Sí. Como hablábamos, no sé si recuerdas, que hablábamos de las mochilas, hablábamos del peso que debían de utilizar las mochilas y hablábamos que un niño no debía de transportar más de un 10% de su masa corporal. Uh-huh. En este caso estamos hablando de que hay que llevarlo en un solo lado, no en los dos como si fuera una mochila. Uh-huh. Con lo cual aquí estamos hablando de un 5% de la masa corporal. Una mujer que mide más o menos pues unos 63 y uh-huh. 60 kilos de peso no debería de transportar en su bolso de mano más de 3 kilos.
Madre mía.
Si pesáramos los bolsos de las mujeres, nos iríamos a 3, 5 y hasta 10 kilos, dependiendo un poco pues si se va de viaje, que utiliza a veces un bolso de mano.
Claro, el problema que tenemos, José, es que hoy en día las mujeres salimos de casa por la mañana y a lo mejor no volvemos hasta la tarde. Entonces hay que aprovisionarse.
El por si acaso.
Y vamos metiendo absolutamente de todo y de todo que no es ligero. Hoy en día, quien no tiene un teléfono móvil, el llavero correspondiente, la bolsita de las pinturas para repararse un poco a lo largo del día, en fin, incluso hasta las tablets metemos dentro del bolso. Como eso es inevitable muchas veces, porque no podemos hacer otra cosa más que cargar con todo esto, ¿qué bolso sería el más adecuado? Porque cuando vamos a una fiesta o vamos a un sitio muy determinado, hombre, pues podemos llevar nuestro bolsito con cuatro cosillas, pero si hablamos ya del bolso diario, hay tres tipos de bolso o dos tipos de bolso. El de mano, es decir, el que no se puede colgar, y luego estaría el que se puede colgar y luego ya veremos cómo lo colgamos. Pero ¿cuál sería más adecuado?
Bueno, el bolso es un objeto personal, es un objeto muy personal que cada mujer o cada hombre, porque también los hombres también llevamos bolso.
Pero pocos.
Pocos, porque cada vez más.
Una reivindicación que hago yo.
Cada vez más.
Tenemos bolsos en hombres.
Y deberíamos, porque eso de llevar cosas en el pantalón, sobre todo en la parte de atrás, la cartera, y la verdad que al final incluso hasta molesta y puede causar lesiones también en el hombre. Pero es un objeto muy personal, es un objeto muy personal que depende de cada mujer, incluso pues depende de la personalidad de la mujer, le gusta más un tipo de bolso.
Y de las modas.
Y de las modas. Uh-huh. Lo que hay que intentar elegir es materiales que sean lo más ligero posible. Intentar uh-huh. evitar bolsos pues que tengan herrajes o que tengan alguna estructura metálica que pueda aumentar el peso de lo que ya llevamos dentro. Uh-huh. Intentar que pueda tener las dos modalidades para poder descansar, si lo puedo llevar con la mano, pero que también pueda tener asas para la segunda modalidad, uh-huh. como tú dices,
para poder podérmelo colgar, ¿no?
Efectivamente. Lo ideal es intentar llevarlo tipo bandolera. De verdad que eso va un poco a veces luchando contra la moda, porque no es tan estético. Pues,
o sea, tú dices con la correa cruzada en el pecho, ¿no?
Exactamente, eso sería lo ideal, porque ahí estamos cruzando el peso y llevando un poco el peso lo más cercano de nuestro cuerpo, que es un poco uh-huh. el objetivo que queremos conseguir. Entonces, se puede lograr con los bolsos de este tipo bandolera o aquellos que tengan asas largas. Hay que evitar aquellos bolsos que tengan pues asas demasiado estrechas, uh-huh. porque eso se clavan al final en el hombro y nos pueden producir daño. Uh-huh. Entonces, bueno, y luego a la hora de meter los objetos, pues intentar llevarlo justo. Es verdad que podemos llevar las pinturas, pero en vez de llevar todo el juego de pinturas, pues llevar aquellas dos que vayamos a utilizar. Gracias a las nuevas tecnologías hay estudios que han dicho que se ha reducido el peso de los bolsos porque ahora los móviles son más pequeños, uh-huh. pero pasa que el número de gadgets están aumentando, ahora llevamos la tablet, llevamos la batería uh-huh. por si acaso se nos
la
acaba la batería,
electrónica,
la agenda sí. electrónica, el cable para conectarlo a la batería y al final pues volvemos otra vez a recargar otra vez el bolso.
Uh-huh. ¿Qué lesiones puede provocar un bolso muy cargado que siempre llevamos? Yo por ejemplo tengo la costumbre, que es, me estoy imaginando que es mala, de llevar el bolso siempre en el mismo hombro.
Claro, sí, además es una costumbre además complicada de cambiar. A los pacientes que les intentamos cambiar ese hábito te dicen que cuando lo ponen en el otro lado se les cae el bolso.
Sí.
Tienen la sensación de como que están incómodos y le intentamos explicar, es igual que cuando estás mal sentado, estás cómodo y cuando te sientas bien, estás incómodo. Pues es una señal inequívoca de que hay un mal hábito que hay que ir poco a poco acostumbrándonos.
Es que lo que ocurre, José, corrígeme si me equivoco, todos, quien más o quien menos, sin tener ningún tipo de desviación o de escoliosis, nada, todos no somos perfectamente simétricos y tenemos un hombro más alto que otro.
Totalmente.
Siempre, aunque sea un poquito. Entonces la tendencia es ponerte el bolso, me imagino, en el hombro que tienes más alto porque te da la sensación de que en el otro efectivamente se te escurre.
Claro.
¿No?
Bueno, más que el problema de hombro más alto, eso viene dado de abajo, viene más dado, pues a veces tenemos un fémur, una tibia más larga que otra. Como bien tú dices, no uh-huh. somos totalmente simétricos nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo. Hay veces que son desviaciones demasiado, pues que a veces que necesita la gente un alza porque hay una cadera mucho más baja. Pero sí que es verdad que hay actitudes posturales debido pues, al uso del ratón, al uso del bolso, que nos hacen que el hombro dominante, el hombro donde solemos colgar el bolso, le encontramos en una posición mucho más elevada.
O sea, que la subimos nosotros.
Efectivamente,
mismo, ¿no?
Lo tenemos ahí para protección, para que no se nos caiga el bolso. Encima, además, estamos apretándolo con el codo para que evitar tirones, uh-huh. con lo cual estamos continuamente, mientras estamos transportando el bolso, en una contracción continua de un solo lado. Como consecuencia, se producen pues trapezalgias, cervicalgias, e incluso pues de tener tiras muy demasiado cortas, pasan por aquí de plesos nerviosos que puede producirnos pues adormecimientos en los dedos o problemas en el brazo a la hora de levantar el brazo. Uh-huh. Con lo cual, la recomendación es de irlo cambiando de lado cada 10 o 15 minutos para evitar este tipo de problemas.
Uh-huh. Esta bonita costumbre que tenemos las mujeres de llevar el bolso colgado del codo.
Sí, efectivamente.
Estas asas que no son ni cortas del todo ni largas del todo, que dices, me las cuelgo en el antebrazo, por decirlo de alguna manera. Esto también puede provocar lesiones.
Sí, efectivamente. Ahí no solamente está el problema del peso, que suelen ser bolsos de poco peso, porque tampoco puedes... Uh-huh. Aunque vemos alguna vez a señoras con la bolsa de la compra con esa costumbre de llevarlo en el codo, sino es la posición mantenida. El tener el codo en esa posición durante tanto tiempo, cuando quiero volver otra vez a la posición de extensión, me va a costar porque se han acortado mis tendones y puedo sufrir epicondilagias y problemas en el codo, con lo cual tampoco es una postura muy recomendable para estar demasiado tiempo.
Por lo tanto, a ver, recapitulemos. Un bolso de un tamaño medio, porque es que, los bolsos chiquitines están muy bien para ir de fiesta, pero los maxi bolsos son muy bonitos.
Hay que adecuarlo,
y muy útiles.
Adecuado pues al día a día que vamos a hacer, depende un poco de las actividades que vamos a realizar. Efectivamente, si vamos a una fiesta, pues vamos con un bolso de mano, pero si vamos al día a día, pues hay que tener un bolso con lo que voy a necesitar durante el día. Uh-huh. E intentar que sea lo menos posible, lo menos pesado posible. Uh-huh. Lo más ligero y con las cinchas lo más cómodo posible para que no me incomode el llevarlo.
Uh-huh. Sí, es un bolso que utilizamos para ir a trabajar, a poder ser con la correa muy larga para poder ponerlo en bandolera, cruzado.
Efectivamente, esa sería, ¿no?, la postura ideal. En la bandolera cruzada, si vamos a encima a meter un portátil o una tablet.
Uh-huh. Y luego, si no es cruzado, porque no nos da la bandolera, que aquí la longitud de del asa del bolso, ¿no?, muchas veces no depende de nosotros. Si lo tenemos que colgar en el hombro, ir cambiando cada 15 minutos.
Efectivamente,
¿no?
Eso, por lo menos acostumbrarnos a irlo cambiando, que aunque al principio veamos que estamos incómodos y que se nos cae, así estamos de manera alternando pues el trabajo que tiene hacer nuestro cuerpo para transportar este peso. Y uh-huh. al final, a la larga, nos acostumbraremos uh-huh. y estaremos igual de cómodo en la derecha como que en la izquierda.
Y luego regalar un bolso a nuestros chicos, porque muchas veces llevamos en el bolso lo nuestro y lo del vecino.
Efectivamente,
¿no?
Los caballeros tenemos que ser caballeros y uh-huh. no sobrecargar encima además a nuestras chicas con lo que llevamos. Cada vez es más común el bolso en el chico y uh-huh. es una actitud, yo creo que también saludable, casi a veces más recomendable que llevar tantas cosas en el bolsillo, porque ves en el bolsillo de adelante un abultamiento uh-huh. o en la parte de atrás que cuando nos sentamos...
Las carteras en el bolsillo de atrás creo que pueden provocar esta ciática.
Efectivamente, porque por ahí pasa el nervio ciático y estar sentado mucho tiempo sobre esa cartera dura en un asiento duro, al final se te adormece la pierna, o sea que es una incomodísimo y lo más cómodo es llevarlo en un bolso, como lo hacen las mujeres.
Uh-huh. O si no, si tienes una camisa, cambiarte la cartera al bolsillo de la camisa puede ser claro. una solución cuando te sientas.
Efectivamente. Si estás con una chaqueta, pues lo puedes llevar en el bolsillo de la chaqueta, y si estás con un abrigo, pues en el bolso del abrigo, para evitar un poco estar sentado sobre el objeto.
¿Cuántas veces hay conductores, o no conductores profesionales, pero vas a hacer un viaje largo y es verdad que muchos señores se sientan, se ponen a conducir con la cartera metida en el bolsillo de atrás del pantalón, y eso al final, como también somos animales de costumbres para eso, es decir, normalmente te metes la cartera siempre en el mismo bolsillo, eso al final te hace polvo el nervio ciático o cualquier otra cosa.
Y aparte de eso te distrae, que te hace más vulnerable a sufrir accidentes, y encima además hacemos la maniobra de quitarnos la cartera conduciendo, con lo cual todavía ponemos más en riesgo y tenemos más riesgo de sufrir un accidente.
En fin, 5%, ¿no?
Un 5% del peso de la mujer. Pues 3 kilos sería lo ideal, dependiendo uh-huh. un poco del peso. 3, no sobrepasar más de 5 kilos. Es que imaginaros llevar una caja de leche durante todo el día, que puede ser... O sea, eso es inviable, vamos, es que a nadie se le ocurre llevar una caja de leche el peso.
Claro.
Hay que ser consciente de lo que son 5 kilos, que es mucho peso.
Uh-huh. Es decir, con una bolsa de estas de patatas,
claro,
de 5 kilos
de patata, llevarlo todo el día
colgado
del brazo. O sea, bueno. Es un peso que no estamos acostumbrados y preparados para llevar ese tipo de peso.
Hagamos limpieza del bolso. Entonces, muy bien, José. Pues yo me lo voy a apuntar. Luego no sé si podré hacerlo, ¿no? Bueno, pero bueno, me lo voy a apuntar.
Buenas intenciones lo tenemos.
Y ya tengo regalito de Reyes, también de paso un bolso, para caballero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si alguien tiene alguna duda más sobre el bolso, la resolvemos la semana que viene. ¿Hemos pensado ya en tema de la semana
que
viene?
Sí, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es hablar de los mayores, el envejecimiento saludable. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que es mayor a seguir activa, a hacer ejercicio, a prevenir caídas en casa? Y que el envejecimiento no es señal de perder cualidades, sino al revés.
O sea, que el hecho de cumplir años no quiere decir que obligatoriamente tengamos que tener los huesos mal, las articulaciones mal, los tendones mal y que estemos siempre lesionados, ¿no?
Claro, podemos tener una lesión crónica, pero podemos seguir disfrutando de la vida igual que hemos estado haciendo cuando éramos jóvenes.
Pues nada, con eso nos quedamos. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas. ¿Te das cuenta?
Muy bien, ya ves cómo te sale.
Vamos, estoy cogiendo una soltura en decir fisioterapeuta, que mira que...
Ya es de la familia ya.
Exactamente, de la Comunidad de Madrid. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Aquí te esperamos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, son las 10:44 de la mañana... y en Hoy en Madrid nos vamos a trasladar con nuestra unidad móvil hasta la zona de Delicias, porque hay vecinos que ya no pueden más. Miren ustedes, estos vecinos han denunciado ante la policía y ante el ayuntamiento la expansión de un nuevo núcleo de chabolas situadas en una explanada junto a las vías del tren, frente al Museo del Ferrocarril y a solo unos metros del Parque Tierno Galván. De momento no han recibido ninguna respuesta oficial y ahí están a la espera. Calculan que en este asentamiento viven alrededor de un centenar de gitanos rumanos que acumulan basuras y que provocan muchísima inseguridad. La situación la hemos conocido recientemente y hemos querido saber qué es lo que ocurre in situ. Por eso Mariano Naranjo y Gloria Talavera han cogido la unidad móvil y se han trasladado hasta allí, hasta las inmediaciones de ese poblado chabolista, para saber qué es lo que opinan los vecinos y qué es realmente lo que se ve desde allí. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya hemos aparcado nuestra unidad móvil junto a la calle Párroco Eusebio Cuenca y aquí podemos observar cuál es el contraste. Como decías, bueno, pues desde aquí se ven al fondo esos grandes edificios de la zona de Méndez Álvaro, también el Parque Tierno Galván y una explanada. Bien, pues junto a esta explanada hay una pasarela y la estructura de este puente sirve de pared trasera de muchas de las chabolas que se han ido construyendo a lo largo de los últimos meses. Nos dicen los vecinos que estos asentamientos no son nuevos, pero que han ido creciendo el número de familias que se han ido colocando al ver que no pasa nada y que pueden vivir aquí a toda, bueno, pues con toda plenitud.
Bueno, ¿cómo cuántas familias puede haber así a grosso modo?
Mira, alrededor de 100 familias, porque madre hemos ido contando ya hay como 7 asentamientos. Es una estructura, un puente largo y grande, y alrededor se han ido pues asentando estas familias que han ido construyendo, como decíamos, sus viviendas pues con lo que encuentran.
Mira, familias de origen gitano rumano fundamentalmente, ¿verdad?
No hemos visto a ningún niño, son fundamentalmente, bueno, personas mayores, algunas bastante mayores y otros jóvenes. Ahora mismo les hemos visto, bueno, pues van con cubos, por ejemplo, a coger agua a las fuentes cercanas. La electricidad, nos dicen los vecinos, la sacan pues de los puntos que encuentran en la calle y aquí están cocinando. Hace algunos minutos las hemos visto desayunando. Nos dicen los vecinos que este es el panorama habitual que se encuentran cuando cruzan esta pasarela, que les sirve pues para transitar, por ejemplo, desde la zona de Delicias, ir hacia Méndez Álvaro o hacia la plaza de Legazpi. Mira lo que nos dice esta vecina.
Ya desde hace un año o dos, todo este parque que hay aquí se llenó de rumanos y han estado todo el verano viviendo al aire libre y durmiendo al aire libre. Entonces, me imagino que son ellos mismos, no lo sé seguro porque, claro, yo no me he acercado. Pero yo creo que ellos, como empieza ya a hacer frío, han empezado a montar sus chabolas ahí en aquí debajo justo del puente. Están desperdigadas por muchos sitios y a este otro lado, entrando por ahí, también hay más. Y bueno, pues no sé si son los mismos o son gitanos de los nuestros, son otros, no lo sé. Pero cada vez hay más y yo hablé con mi marido, digo, esto hay que frenarlo de alguna manera. Y hemos escrito al ayuntamiento para que tomen medidas. Lo de los medios era mi segunda opción, pero ya que os he visto aquí, digo, pues se lo voy a decir.
¿Y ocasionan problemas de ruidos, hacen fogatas, hacen comidas?
Sí, bueno, mira, con las basuras, está ahora mismo todo lleno de basura, que esto estaba limpio, y ahora mismo hay basuras por todas partes. Yo creo que cuando a ellos les molesta, las queman, porque yo he visto fogatas. Y luego, en verano, cuando estaban viviendo en el parque, ahí hacían, hasta con una sartén, se hacían bacon por la mañana. O sea, sí que... Y lógicamente cuando pasas por ahí están pegando voces, juegan a las cartas. O sea, su vida durante el verano es el parque y en invierno, pues ahora que se han montado todo este chabolismo alrededor del puente y si te adentras un poquito, aparte de esas dos que se ven por allí más cerca de las vías del tren hay más.
¿Hay familias enteras? ¿Hay niños también?
Yo niños no he visto. Niños no he visto. Pero no lo sé, no lo sé porque ahí están muy escondidos y no lo sé. Yo niños no he visto.
Esta zona, decimos, está entre el Museo del Ferrocarril y Méndez Álvaro. No sé a dónde conduce esta pasarela. ¿Qué es realmente este lugar?
Pues mira, esto es zona centro de Madrid. Ahí tenemos la estación de Delicias, o sea, el Paseo de las Delicias. Si bajas por ahí un poquito está Legazpi, que yo vengo ahora de allí. Aquí a la derecha donde yo vivo está Méndez Álvaro. Y este es el distrito 28045, es Arganzuela, todo pleno centro de Madrid. Entonces creo, esto no se debía permitir en ningún sitio, se tenían que tomar medidas, pero en pleno centro de Madrid con más razón.
Bueno, pues el ayuntamiento ya lo conoce, hay muchas denuncias por parte de todos los residentes, Eli, que han ido llegando, nos dicen, hasta uh-huh. también esta concejalía, esto pertenece al distrito de Arganzuela, y los vecinos, bueno, pues van contando en esos escritos qué es lo que pasa, que ha aumentado la mendicidad, que hay mucha más suciedad, que se cocina aquí, que se acumulan las basuras, que incluso en el invierno ha habido varios incendios en estos terrenos y que han crecido también los roedores en la zona, y también los robos, que es algo que preocupa, por ejemplo, a este vecino que nos acaba de contar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, este verano.
Haces las necesidades ahí entre los setos, todo, pasas por ahí, lo pisas, una asquerosidad. Luego, la inseguridad que hay, porque había uno ahí debajo del puente que te sacaba unas tijeras cuando menos te lo esperabas, claro, una de dos, o te marchabas o tenías que acabar aparte. Pagas con ellos y eso no puede ser, ¿no? Luego roban, están los cristales de los coches, pues hay un montón de cristales rotos de coches y lógicamente, ¿quiénes van a ser? Pues ellos, porque la gente del barrio no creo que se dedique a romper coche de los vecinos. Luego pasas por ahí, pasa una mujer o una chica y la asustan, vienes por la noche por el parque con los perros o con algo y te asustan porque salen 14 borrachos. El otro día hemos tenido que llamar a la policía, ellos pegándose con una botella que la rompieron y dándose golpes unos a otros. Pues yo creo que esto tenían que poner, prestar un poco más de atención el alcalde, la alcaldesa o quien proceda.
¿Cuánta gente se calcula que puede vivir aquí por lo que ha visto?
Debe de haber 100 y pico, 200, porque esto parecen ratas. Ahí yo no sé las que hay, pero hay muchos, muchos.
Las casas se las construyen, bueno.
No sé yo, aquí con cartones, con todo. Pero ahí, mira, ¿ves esas? Ahí, mira, no, es qué pudor. Delante de ti, meando, y para su madre y para su padre. ¿Te das cuenta? Esta gente, y ahora, bueno, están meando. Y si no, se ponen delante de ti a sacudírsela, y delante de una mujer, delante de un hombre. Aquí esto es una pena.
Bueno, pues son las sensaciones.
Bueno, pues, vaya situación, claro, sí, que los vecinos no tienen por qué aguantar esto, claro, evidentemente.
Y hemos comprobado precisamente que ellos no tienen ningún problema en hacer sus necesidades mientras pasan los vecinos. Uh-huh. Nos hemos acercado a ellos, nos sí. han invitado a acceder a sus viviendas, nos han dicho que no tienen problema con la policía ni con los vecinos. Algunos aseguran, como al hombre al que hemos grabado, que llevan uh-huh. tan solo 5 o 6 días, pero claro, ve su vivienda. Tienen allí su ropa instalada, incluso a veces los vecinos nos dicen que los han visto con coches, cómo tienen dinero para coches y yeah. no para una vivienda. Mira lo que nos decía este ciudadano rumano.
Voy a estar en qua, tutti familia.
¿Tenéis ahí a la familia?
Sí.
¿En el campo?
Sí, facciamo cartones, papiri.
¿Y dónde vivís?
Qua, baraca. Hace un poco giorni que sono qua.
¿Pero una casa o qué?
No hay casa.
¿Y en la calle?
Sí, no, qua, dormir, facciamo comida, pasta. Giorni facciamo trabajo.
¿Buscáis trabajo?
Con cartones, papiri.
Uh-huh. ¿Ocasionáis alguna molestia a los vecinos o habéis tenido problemas con ellos o la policía?
No hay policía. Uh-huh. Solo trabajo, giorno, basta.
Uh-huh. ¿Cuánta gente hay aquí viviendo?
7 o 8 personas.
¿7 o 8?
Uh-huh. Lo otro, yo soy turco.
Han dicho que unos cuantos más, ¿no?
Sí, más.
Uh-huh. ¿De dónde sois?
Rumanía.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí viviendo?
5 giorni.
¿Y hacéis aquí la comida? ¿Cómo dormís?
Comida, dormir.
¿La policía os ha dicho algo?
No, niente, policía niente.
Mira, lo dicen claramente, uh-huh. Eli. No tienen problema con la policía, nadie se mete con ellos.
Oye, 8 personas en esa chabola en concreto, y si esto lo multiplicamos por 100 familias, nos encontramos con que hay, en fin, tenemos un poblado chabolista, pero con todas las de la ley, ¿eh?
Es un problemón.
O con todas las de la no ley, en este caso.
Exactamente. ¿Y sabes lo que dicen los vecinos? Que además, como ven que no pasa nada, pues van viniendo.
Claro.
Más, se van sumando, se van alojando en la parte pues de abajo de este puente, que les sirve como estructura también para protegerse del invierno. Van haciendo aquí pues sus comidas, sus hogueras, en fin, y cómo pasan el día. Dicen que recogiendo chatarra y también cartones. Los vecinos dicen que las actividades que hacen por el día son más ilegales, como entrar en las viviendas que están colindando. Por eso han tenido que poner las organizaciones cámaras de seguridad, reforzarlas, porque han visto cómo han aumentado los robos de los coches, los atracos, en fin, que desde luego es una situación que no gustaría tener a nadie al lado de su casa.
Pues desde luego, vaya panorama. Vamos a intentar que desde el ayuntamiento nos den algún tipo de explicación, ya que los vecinos no lo consiguen y la policía no actúa. Hombre, algo se supone que se podrá hacer. Gloria, que te dejamos ahí. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta donde está la noticia. Y en este caso preocupa y mucho a una serie de vecinos de una zona muy concreta de Madrid, de la zona de Delicias, donde hay instalado... Fíjate que se nos había dicho hace tiempo que ya no había poblados chabolistas en Madrid. Bueno, pues parece
los hay. Están camuflados, parece que no ya, se ven. Claro. Pero claro, cuando uno va indagando por debajo, por ejemplo, de esta pasarela, ve que es que no es que haya uno, sino que son hasta 7 asentamientos con cerca, nos decía un vecino, de 200 vecinos.
Bueno, pues nada, lo dicho. Intentaremos ponernos también en contacto con el ayuntamiento a ver qué es lo que nos cuenta, por qué no actúa en esa zona y por qué la policía, bueno, pues no... brilla por su ausencia, en ese caso. Gloria, muchísimas gracias. Te dejamos que enfiles la unidad móvil hacia otro destino.
Sí, vamos a preguntarnos cómo está nuestra memoria. Que a veces pensamos que bien, se nos olvidan nombres y las caras de las personas, no le damos la importancia suficiente y la tiene. Nos van a hacer un test.
Bueno, pues nada, nada. Conectamos dentro de un ratito con vosotros de nuevo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues una denuncia colectiva a la que nos hemos acercado con la ayuda de Gloria Talavera y otra denuncia, en este caso particular, que nos llegaba a través de nuestro correo electrónico y de la que hemos querido saber más. Verán ustedes, hace unos días una oyente nos enviaba una denuncia por un hecho ocurrido el pasado día 4 de octubre en un polideportivo de Getafe. Esta oyente nos contaba que durante el transcurso de un partido de niños, uno de los jugadores tuvo una caída y nos decía que hubo muchas dificultades para que recibiera asistencia médica. Vamos a saber exactamente qué es lo que pasó, porque tenemos ya con nosotros a esta oyente, a Marga Blanco. Marga, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bienvenida hoy en Madrid.
Bueno, gracias.
Tú nos hablabas de un polideportivo muy concreto, del polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, ¿verdad?
Pues sí, porque justamente yo llevo allí a mi hija tenis y mi hijo no eran niños, eran ya, son chicos pues de 20 años
o
por ahí.
Ah, bueno, son mayorcitos, sí.
Sí, sí. Pues entonces ellos pues juegan allí al fútbol. Y bueno, pues en el transcurso del partido hay una caída de un jugador y se hace daño en un brazo. Empieza a gritar el chico y bueno... pues, ¿qué piensas? Bueno, pues que se llama al 112, que vendrán rápido. La cosa es que el chico sigue en el suelo, allí no aparece nadie. Yo me voy a recoger a mi hija de tenis a la 1 y aparece. Todo esto pasa sobre las 12, 12 y 10 de la mañana y a la 1 aparece la primera ambulancia.
Sí.
Una ambulancia de la Cruz Roja, en la cual ellos dicen que no llevan médico y que no van a mover al chico hasta que no venga un médico. Entonces están allí con él, le ponen unas mantas y están con él todo esto. El chico, pues con unos dolores, porque luego la rotura le tuvieron que operar, porque fue de cúbito y radio, me parece, si no recuerdo yo mal. Y bueno, pues el chico sigue en el suelo. Todo esto, pues la gente súper indignada, como comprenderás, porque vamos, es que el hospital de Getafe está a 10 minutos en coche. Entonces, bueno, entre medias llega una ambulancia del SUMA que no llega ni a entrar del todo, habla con la policía porque ya había llegado la policía municipal y se vuelve a ir porque tiene otra urgencia. En total, sobre la 1:30 por ahí, aparece el médico, le da unos calmantes y se lo trasladan. Todo esto, claro, vamos a ver, para una rotura, cualquier cosa... que tarden casi 2 horas en atenderlo, la gente decíamos, y si es otra cosa mucho más grave, te estoy hablando de un polideportivo que tiene 2 campos de fútbol, fútbol sala o fútbol 7, no sé cómo lo denominan, pistas de tenis, 11 pistas de tenis en las cuales se practica tenis porque tú lo alquiles y vayas, o porque se dan cursos, como va mi hija y como van desde niños hasta personas mayores. Pistas de pádel, de atletismo, de frontón, de baloncesto.
Claro,
pues tú dime a mí.
Claro,
y que
tú te quejas de que no haya
no hay ningún
una asistencia médica allí, ¿no? En un polideportivo que está frecuentado por muchísimas personas cada día.
Pero muchísimo, muchísimo. Entonces, los fines de semana, que es cuando yo te lo puedo decir mejor, bueno, muchísimo, porque se empieza a lo mejor a las 8:30, 9 de la mañana, y están jugando y dando clases mínimo hasta casi las 2 de la tarde o más. Los partidos están hasta más. Allí se junta muchísima gente. Yo nunca pensé
que ahí no hubiese un servicio
médico.
Muy bien, Marga, pues te agradecemos muchísimo esta denuncia. Vamos a escuchar las noticias y después vamos a hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Getafe, que nos va a explicar si es obligatorio o no tener asistencia médica en esos polideportivos. ¿Cómo funcionan? ¿De acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Hasta aquí nos quedamos.